entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito. Érase una vez un programa con mucho cuento. Saludos amigos y amigas de Filiberto Chamorro, narrador de historias y coordinador de este programa quincenal aquí en Radio Olavide, dedicado a los cuentos, a la narración oral, a los narradores y narradoras, a las bibliotecas y a todo lo relacionado con el mundo del cuento y de la narración. Si no os habíais escuchado hace un par de semanas en el primer programa de esta tercera temporada, quizás os hayáis extrañado un poco del comienzo de este programa, con esa historia de la hormiguita que entraba, que cogía el granito, que salía. Es un cuento interminable que comenzó en ese primer programa de esta nueva temporada y que, bueno, pues por ser interminable, nos acompañará el resto de semanas a lo largo de todos los programas que vamos a ir emitiendo en esta temporada. Y quién sabe, no sé si al final, en el último programa, habrá o no alguna conclusión. Si queréis saber cómo va el cuento, pues os invito a que vayáis a la sección fonoteca de radioolavide.org, donde ya encontraréis el podcast del primer programa, y saber así cómo comienza este cuento interminable y que seguirá avanzando en cada una de las emisiones. Hoy nos acompaña John Ardila, nuestro colaborador, con su sección Úrsula o la memoria necesaria. Bien, pues sin más demora, os dejo con él y con su sección. Espero que la disfrutéis.
Cuentan que hace mucho tiempo comenzó a llover en Macondo. Primero fueron pequeñas gotas, y poco a poco aquello se fue convirtiendo en un enorme aguacero. Al principio, la lluvia, que parecía no parar, fue llevándose la pintura de las casas y los caminos. Pero poco a poco y conforme seguía cayendo agua, comenzó a llevarse los recuerdos de todas las personas. Y así, de a poco, los habitantes de aquel pueblo fueron perdiendo su memoria. Condenados al olvido, hasta que un día una valiente mujer, Úrsula Iguarán, decidió comenzar a recordarlo todo, y para no olvidarlo, lo escribió en pequeños papelitos que pegó en las paredes de su casa. Al final, la lluvia cesó, y las personas parecían desconocidas entre sus familiares, parecían que no sabían el lugar en donde vivían ni su propia historia, pero Úrsula tenía los recuerdos de todos y cada uno de ellos. Gracias a sus papelitos, las personas pudieron recuperar su historia, sus nombres, su identidad y todo lo que eran y serían. Hoy en día, todos deberíamos ser como aquella valiente Úrsula y recordar en pequeños papelitos, en cuentos y con historias todo lo que nos ha acontecido. Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de esta sección llamada Úrsula o la memoria necesaria. Soy John Ardila y os doy la bienvenida. Hola, muy buenas. Encantado de estar con todos vosotros a través de estos medios radiofónicos en otra sección más de esta parte con mucho cuento, denominada Úrsula o la memoria necesaria, dedicada al alcance social y al impacto comunitario de la narración oral. Pues muy bien, amigos y amigas, hoy quisiera compartir con vosotros una reflexión en clave de cuento acerca de la muy reciente celebración, conmemoración de la fecha del 12 de octubre. Para nadie es desconocido la importancia histórica de esta fecha fijada en la historia y demás. A nivel histórico, en Latinoamérica, por ejemplo, esta historia ha tenido un significado bastante relevante en nuestra historia como continente. Normalmente en Latinoamérica, la denominación del 12 de octubre como el Día de la Raza era el común denominador, tanto a nivel público como a nivel educativo, a nivel cultural y a nivel simbólico y demás. Mas sin embargo, esta denominación de Día de la Raza ha sido revaluada, reinterpretada por parte de movimientos sociales y en particular por parte de los pueblos indígenas, que quieren reinterpretar este hecho histórico con otras connotaciones y aprovecharlo como una oportunidad de reafirmación identitaria, de reafirmación de su cosmovisión, de su historia, de su legado y de su manera de habitar en este mundo. Recientemente asistimos a diferentes interpretaciones simbólicas y culturales de esta fecha, desde una parte relacionada con la extrema derecha. Se quiere utilizar, o se pretende al menos, esta celebración o conmemoración como una reafirmación colonial, como un recuerdo de aquel legado imperial del enorme imperio español, como un hito de conquista y una gran hazaña épica de lo que representa la parte más bélica y histórica de aquel imperio español. Pero como anticipábamos hace unos instantes, los pueblos indígenas de Latinoamérica han venido y quieren interpretar esta fecha como una oportunidad para hacer memoria, como una oportunidad para rescatar las historias de resistencia de aquella época y de la época actual, y como una contribución a nivel simbólico y cultural a la reinterpretación de esos hechos históricos con el objetivo de que no vuelvan a ser repetidos en el futuro. Justamente en este marco de reinterpretación de la resistencia indígena y demás, los cuentos han brindado un papel simbólico bastante importante. Desde muchas organizaciones, desde muchos narradores y narradoras y desde muchos colectivos se han venido con el paso de los años rescatando historias de aquella época de la conquista. Algunas particularmente hermosas desde el punto de vista estético de los cuentos y simbólicas que nos hablan de aquel legado, de aquellas costumbres, de aquellos modos de vivir y también de aquella resistencia por parte de los pueblos indígenas a ser invadidos y colonizados. Hoy quisiera compartir con vosotros, a modo de visibilización, una de estas historias de resistencia indígena alrededor del 12 de octubre. La historia que escucharemos a continuación es uno de estos relatos de resistencia indígena recuperado por folcloristas en la región del Santander, en Colombia, y pertenece a la etnia Guane, actualmente extinguida y cuyos vestigios se encuentran cada vez más escasos. Pero justamente esta historia es uno de los pocos registros folclóricos, orales y narrativos que puede hallarse de esta etnia, de ahí su valor. El cacique Guanenta. De repente, sobre la meseta aparecieron aquellos seres. Parecían ser mitad humanos y mitad animales. Además, llevaban sobre sus cuerpos un pelo bastante extraño y una coraza que parecía hacerlos invencibles. Avanzaron por el río Chicamocha, el río de la luna al anochecer, y se condujeron hacia las luces que veían a lo lejos en las cuevas de los habitantes Guane. Las mujeres más antiguas de la comunidad advirtieron la presencia de aquellos seres, así que fueron hasta su cacique, hasta su príncipe, para advertirle de esa llegada. Le recomendaron, le imploraron, le suplicaron por todo el cariño que tenía su pueblo que abandonara aquel lugar. Y éste, con intención de hacerles caso, decidió hacerlo. Antes de partir, las mujeres le entregaron algunos encantamientos para que pudiera protegerse ante las adversidades. Y de esta manera comenzó la persecución. Cuentan que el cacique Guanentá corrió por encima de la meseta del Gélidas como un veloz animal que iba a ser cazado. Cuentan que detrás iban aquellos extraños seres, mitad humano y mitad animal, galopando fuertemente para darle alcance. Al cabo de unos minutos, el cacique Guanentá decidió sacar de su mochila de lana uno de aquellos encantamientos entregados por las mujeres sabias. Iba en el interior de una calabaza pequeña. Lo abrió y lo sacó. Se trataba de un montón de aceite mágico que, al ser regado sobre el camino, impedía el avance de las bestias que le perseguían, ya que éstas se resbalaban. Mientras las bestias intentaban ponerse en pie, el cacique Guanentá logró tomar una ventaja. Pero la verdad es que fue poca, porque al cabo de unos minutos los perseguidores le dieron alcance. Fue entonces cuando el cacique Guanentá decidió sacar el segundo de sus encantamientos. De otra pequeña calabaza extrajo unos largos cabellos mágicos extraídos de las muchachas más jóvenes de su pueblo. Los lanzó a las patas de las bestias y éstas se enredaron, provocando que cayeran al suelo y perdieran algunos instantes y metros en su persecución. El cacique Guanentá, cansado, aprovechó para continuar el paso, pero fue infructuoso aquel avance porque al cabo de unos instantes fue alcanzado de nuevo. Esta vez el cacique Guanentá decidió sacar otro calabazo, pero un calabazo que tenía en la mochila en forma de botella. Lo abrió y de adentro extrajo un olor bastante fétido que distrajo a las bestias que le perseguían. Una vez más, decidió correr con todas sus fuerzas para dejarlos, pero aquello no servía para nada, porque las bestias le dieron nuevamente alcance una vez más, hasta que al final de la persecución el cacique Guanentá se encontró con un enorme precipicio. No podía avanzar, no podía retroceder, se encontraba completamente cercado. Poco a poco, las bestias que le perseguían lo fueron cercando, y cuando estaba a punto de ser capturado, el cacique Guanentá sacó la última calabaza que le habían entregado las mujeres. La abrió, y de adentro salió un color, un resplandor, una enorme luz que cegó por un instante a sus perseguidores. Fue entonces cuando el cacique Guanentá decidió cerrar los ojos, darle la espalda y con los brazos abiertos lanzarse a la inmensidad del vacío, porque antes que ser capturado se sintió un pájaro. Un pájaro justamente fue el que vino a por él, lo tomó con sus garras de los hombros y lo llevó hasta lo más alto del cielo. Tan alto, que fue a depositarlo en el mismísimo sol. Y desde allí, dicen que desde aquella época, el cacique Guanentá mira a todos sus hijos e hijas y les recuerda la importancia de resistir, de trabajar y de sentirse orgullosos de ser unos guanes. Amigos, amigas de Con Mucho Cuento, los cuentos no solo han servido como un instrumento de reivindicación cultural e identitaria de las comunidades étnicas, de las comunidades rurales y de los pueblos en general, como veíamos con el anterior ejemplo. También han servido, por supuesto, para unir aquello que las guerras intentan separar, para crear lazos de hermandamiento y de solidaridad. Y con ocasión de este 12 de octubre quisiera resaltar que existen un tipo de cuentos llamados los cuentos de ida y vuelta. Son un tipo de historias que viajaron en aquellos días de conquista y colonización a tierras latinoamericanas, que allí encontraron sus propias características, sus propios conceptos, sus propios símbolos y sus propias narraciones, que allí se multiplicaron por un montón de países con las particularidades culturales de cada uno de ellos, y que posteriormente viajaron de nuevo hacia la península ibérica para seguir su camino enorme e infinito, de oído en oído, de boca en boca y de corazón en corazón. Porque los cuentos también sirven para resistir, pero también sirven para unir. Y por eso, para finalizar esta especial conmemoración del 12 de octubre en clave narrativa desde Con Mucho Cuento, quisiera compartir uno de esos cuentos de ida y vuelta. Se trata de la historia de la pulga y el piojo. Había una vez una pulga y un piojo. La pulga y el piojo se querían casar, pero la verdad es que les faltaba muchísimo, así que iban a desistir de la idea de la boda. Cuando de repente la pulga le mira al piojo y le dice: «Piojito mío, ¿quién viene por allí?». Y el piojo le responde que la hormiga. La hormiga con todos sus hijos, que dice: «Hágase la boda, yo traeré trigo». «Contentos estamos, ya todo tenemos, y por fin la boda la celebraremos», dice la señora pulga. «Pero, ¿y la carne?», le responde el piojo. «La carne para la boda, ¿dónde la hallaremos?». «Por falta de carne, la boda no celebraremos». Y allí aparece el lobo aullando a la luna. «Hágase la boda, yo traeré una». «Pues contentos estamos, ya trigo y carne tenemos, y por fin la boda la celebraremos». Pero, interrumpe el piojo. «Y quien cante en la boda no tenemos, y por eso la boda cancelaremos». Ahí allí aparece de repente la rana chapoteando. «Hágase la boda, yo llegaré cantando». «Pues contentos estamos, ya trigo, carne y cante tenemos, y por fin la boda la celebraremos». Y cuando estaban a punto de reanudar la celebración, vuelve a interrumpir el piojo para decirle: ¿Y quien toque? Quien toque no tenemos, y por eso la boda la cancelaremos». Y llega el grillo pensando y pensando: «Hágase la boda, yo llegaré tocando». «Muy bien, pues contentos estamos, ya trigo, carne, cante y toque tenemos, y por fin la boda la celebraremos». «Pero madrina no tenemos, y por eso la boda no la celebraremos», insiste una vez más el piojo. Pero aparece la madrina, la gata, desde un matorral. «Hágase la boda, madrina tienen ya», dice muy elegante y segura. «Pues contentos estamos, ya trigo, carne, cante, toque y madrina tenemos, y por fin la boda la celebraremos». Pero, ¿y padrino? «No puede ser una boda sin padrino», responde el piojo una vez más. «Mira, el ratón que llega con tono tranquilo. Hágase la boda, ya tenéis padrino». «Contentos estamos, ya...». ¿Lo recuerdan todo? A ver, repetirlo conmigo. «Trigo, carne, cante, toque, madrina y padrino tenemos, y por fin la boda la celebraremos. ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva el casamiento! Miren a los novios, bailan de contentos». Pero de repente, en medio de la fiesta, salta la madrina y se come al Padrino. Y así todos los animales empiezan a irse completamente agobiados por semejante hecho, y viéndose en tal soledad, la pulga mira al piojo y le dice: Piojito mío, ¿tú me quieres? Sí, le responde el otro, yo te quiero. Ea, pues entonces lo de la boda dejémoslo pasar, y nosotros vamos a bailar. Y bailando, este cuento de ida y vuelta se fue terminando. Llegamos al final de esta sección, amigos y amigas. Espero que haya sido de su agrado y recuerden que los cuentos hoy en día pueden significar una herramienta cultural de todos los pueblos, de todas las etnias y de todas las personas para resistir, pero también para unir, para que las guerras, las intolerancias y las diferencias no desunan lo que aquello que los cuentos se han encargado de hermanar a lo largo de los años. Hasta la próxima.
Muchas gracias, John, por tan interesante contenido. Esta parte social, humana y humanizadora de la narración oral. Seguimos. Os recuerdo los canales de participación. Nuestro correo electrónico muchocuento.radio@gmail.com. También el messenger de facebook.com/muchocuento.radio, donde podéis escribirnos, preguntarnos, aportarnos ideas, cuentos, lo que deseéis. Recordaros también que este programa se emite de manera online a través de radioolavide.org los miércoles sobre las 8 y que podéis también recoger o recordar o reescuchar o escuchar por primera vez todos los podcasts, todos los programas anteriores en la sección fonoteca de esta misma página web, radioolavide.org. Antes de terminar el programa, del que ya quedan pocos minutos, quiero agradecer, reconocer y, por supuesto, hablar de un evento muy importante de la narración que se viene ya celebrando aquí en Sevilla desde hace ya 13 años, su 13ª edición. Estoy hablando del Festival Intercultural de Narración Oral de Sevilla, conocido como FINOS, cuyo equipo que está encargado, pues, de la organización, de la búsqueda, de la autogestión del festival, pues ha querido este año, a pesar de la circunstancia, mantenerlo, seguir ahí y demostrar que los eventos y la cultura es segura. Quizás no se pueda hacer como en años anteriores, pero eso no significa que no se pueda hacer, y ahí han estado para demostrarlo. Este Festival Intercultural de Narración Oral de Sevilla ha tenido un formato algo diferente este año, y es que la narratón, pues, lo han hecho pues Alicia, Carlos, Lola, Marcos, Carmen, Anabel, Ángeles, John, a través de pequeñas sesiones en el Espacio Cultural Colombre, en Triana. Unas sesiones que, siendo seguidas, pues, con aforo limitado, a través de las entradas que han podido el público obtener en Entradium, pues se ha hecho todo de manera segura, importantísimo, de manera segura, para que se pueda disfrutar en Sevilla de nuevo con este magnífico festival. Pero, como habéis oído, se ha hecho el pasado 17 de octubre esta narratón. Eso no quiere decir que el fin no se haya terminado, no. Hay una versión virtual que será en noviembre, y será, pues, con la colaboración de las librerías amigas del Finos, del festival, que son también un apoyo importante, ya que esa autogestión hace pues que la organización necesite de entidades privadas y también del público que compra sus entradas. Os invito a que visitéis la página web finosevilla.org, donde además también podéis ver el cartel de este año, preciosísimo cartel diseñado por Miguel Cerro, el de este año y de años anteriores. Podéis ver también en el historial toda la trayectoria de este festival, que como digo, vaya por su 13ª edición. Pues si queréis más información, estar atentos a esta parte virtual que se va a desarrollar en las librerías de Sevilla en el mes de noviembre, os invito a que os asoméis por la página del Finos, finosevilla.org, y tengáis toda la información que necesitéis y os apetezca para seguir disfrutando de este festival. Bueno, pues ya quedan muy poquitos minutos para que termine este programa. Y bueno, aprovecho para agradecer al domador de medusas, el grupo que nos cede de manera desinteresada la música que siempre estáis escuchando en este espacio. Elena, Manuel, como siempre, muchísimas gracias por tan desinteresada colaboración y con vuestra música. Bueno, pues como se acerca al final del programa, no tengo más remedio que continuar con el cuento interminable, que si no sabéis cómo comienza, pues os remito al podcast, a la fonoteca, en la página web, para que sepáis cómo comienza este cuento interminable, que continúa ahora pues con esa hormiguita que entra por el agujerito, coge otro granito y sale. Viene otra hormiguita, entra por el agujerito, coge otro granito y sale. Viene otra hormiguita, entra por el agujerito, coge otro granito y sale. Viene otra hormiguita, entra por el agujerito, coge otro granito y sale. Viene otra hormiguita, coge otro granito, cuando ha entrado por el agujerito y después sale. Viene otra hormiguita, entra por el agujerito, coge otro granito y sale. Viene otra hormiguita, coge otro granito, cuando ha entrado por el agujerito y después sale. Viene otra hormiguita, entra por el agujerito, coge otro granito y luego sale. Viene otra hormiguita, coge otro granito, cuando ha entrado por el agujerito y después sale. Viene otra hormiguita, entra por el agujerito y después sale.